Estamos aquí en Las Mafiosas, arrancamos después de estos minutos de la cadena nacional del presidente, pero acá arrancamos Las Mafiosas con De Todo en un nuevo programa que tiene muchísimas cosas como siempre, porque la verdad es que nosotras, si hay algo que tenemos, son cosas para compartir con la gente, Vero Lorca, ¿no?
Claro que sí, muy buenos días. Qué lindo día de otoño, te voy a decir hoy. De estos soleados, friquito pero lindo.
Bien. Ah, bueno, me gusta que des el brazo a torcer.
Doy el brazo a torcer, no todo es para un lado o para otro, señorita, por favor.
Bueno, está bien, está bien. Me gusta el consenso en este caso. Bueno, hoy tenemos consigna, tenemos también entrevista.
No me digas todo lo que piensas, no lo digas, no. Solo dime cuánto me deseas, ay de corazón, que de amor tú no conoces nada, y ese es mi dolor. Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso, nene. No me des falsas esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. Yo no quiero ser otra en tu lista o en tu colección. Yo no soy muñeca que no opina, esa no soy yo. Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho, amor.
De nuevo, estaban escuchando Falsas Esperanzas, esta canción de la mano de Luz Gaji y Vero. Bueno, desaparecí, pero volví. Así que.
Desapareciste, de repente quedaste ahí. Yo digo, estoy yo al aire, no estoy al aire. Bueno, empiezo a contar lo que tenemos. No la piqué, estuve re buena onda. Dije, bueno, tenemos un montón de cosas, lo cual es cierto. Tenemos notas, tenemos banderas, sí. Tenemos secciones, tenemos música, tenemos todo. Pero bueno, también tenemos consigna, ¿no? No dije, sí. Ah, bueno, ahora que se fue, el otoño es todo mío.
Aprovecho. No, muy bien, tenemos consigna y tiene que ver con todo lo que es el mundo de la lectura, de los libros. Queremos saber en qué momentos les gusta leer, en qué momentos te gusta leer. 11-39-39-88-88 a través de las redes sociales, arroba las mafiosas 93.7 o también en nuestro chat de YouTube. Nos pueden responder en qué momentos te gusta leer, porque no todos eligen leer en los mismos momentos, no todos se lo toman de la misma manera. Y yo, por ejemplo, voy a empezar diciendo que me gusta mucho leer, o intento al menos que los momentos de lectura sean los que tengo como, sobre todo entre otros momentos, sea en un transporte público, sea en mi casa haciendo tiempo para algo, en un barcito, pero todo lo, como que quizás no lo priorizo como actividad única, sino que es más una actividad que hago entre otras actividades, ¿no? No se ve el Lorca, ¿en qué momento te gusta leer? Gusta,
bueno, hoy yo estoy contenta porque voy a la Feria del Libro, yo estoy contenta. Voy a pasar por Chirimbote, que es la editorial que va a sacar mi libro, Filosofía con Chazos, que para mí es un libro para leer como en el baño. Viste que el baño tenía lo suyo en su momento. Revistas en el baño, como la sala de espera, esas cosas. Me gusta lo de leer entre momentos, porque yo en general trato de programarme, es un buen momento para leer y cuesta que llegue. Es como la optimista del libro. Llevas el libro en la cartera bien. Y lo vas a sacar en cualquier lado, ¿no?
Optimismo, optimista del libro, me encanta. Después hay que ver cuán real es eso. Vamos a también preguntarle a Luciana Pecker qué opina, en qué momento le gusta leer y si es optimista del libro o de qué lado se para.
Ahí está. Me encanta leer, obviamente el bando de qué poco tiempo para leer, cuánto que trabajamos, mamita, ¿no? Qué lindo, las vacaciones que eran eso, ¿no? En donde leías. Pero donde más me gusta leer es como en Abasto, que voy algunos fines de semana, que es como en las afueras de La Plata, como mucho verde y hamaca paraguaya, situación ideal.
¡Oh, qué lindo!
Hamaca paraguaya. Hamaca paraguaya es mi situación ideal de lectura. Y la verdad que este verano leí a Alicia Duhovne Ortiz, que la entrevistamos. Ayer me junté con ella en Jenny el Ateneo. 86 años. Y es una monstrua, realmente. Y me quedé, pero de todo corazón, muy alucinada de cómo escribe, de ese amor a la escritura, de cómo salva. Por supuesto que voy a leer Aldevero y además le voy a hacer el prólogo.
Ay, no quería decir nada, pero es como todo un lujo que me doy.
Por supuesto, por supuesto.
Porque además, digamos, pero... todo, la que me convenció de hacerlo fue ella, pero sobre todo su hija Uma. Decían, sí. Si vos haces un libro, yo lo leo, así que tenés que hacer un libro. Y dije, bueno, ok.
Ahí hay mafia, la Lucky Luciana y la mini Lucky Luciana.
La mini mafiosa que me enseñó un tema de Nati Peluso que lo tenemos que pasar este fin de semana. Estuvimos ahí caminando. Un tema nuevo, ¿lo tenés, Mari?
No lo tengo, me ganaste de antemano.
Te ganó la mini mafiosa. Y la mini mafiosa es como, lee, o sea, no lee mucho. Yo le leo, les conté que les leo a los adolescentes, como voz alta. Y
Club
dijo,
de lectura.
Si lee libre vero, es bueno, si entra para adolescentes, todo.
Perfecto, bueno, me encanta también esta idea de la lectura como un momento compartido, ¿no? Porque nosotros estamos preguntándoles a ustedes que nos respondan al 11-39-39-88-88 en qué momentos les gusta leer y de qué manera también, ¿no? Lo llevan a cabo, porque en general quizás uno piensa que es una actividad individual más solitaria, pero también es cierto que hay quienes lo comparten. A mí quizás me cuesta un poco leer con un otro porque es como que yo mis tiempos, mis formas, quiero pasar la página, no sé. Como que me agarra una cosa medio individualista chota con eso, que bueno, no sé qué onda.
Pero me parece que también puede ser como distintos momentos, porque a mí también me gusta leer como actividad personal, pero a veces querés compartir un cuento, querés compartir una frase, un párrafo que te encantó, y estás tomando un vino con amigues y decís, para, ¿te puedo leer esto así lo compartimos? Y me parece que también está bueno, que podría como ponerse de moda esto de nos juntamos a comer, a tomar algo, y cada persona lee alguna cosita que le gustó, así la comparte con los demás. Me parece que podría ser interesante. Entonces hay que cumplirlo, sí. ¿No? Y hay que tener tiempo, y hay que tener tiempo de juntarse, de leer y de llevar algo para compartir. Estoy con Luciana, ¿quién era las vacaciones? ¿Qué era el momento de lectura? No sabemos. Pero la tiro al universo.
Me encanta.
Les quiero volver a decir, sí. También le digo a Vero, si quiere venir, bueno, por supuesto, los que quieran, las que quieran, que hoy a las 17:30 en la Rural, en la Feria del Libro, en el Salón Domingo Faustino Sarmiento, en el Pabellón Blanco, es la presentación del libro Andanzas de Alicia Duhovne Ortiz, editado por Equidistancias.
Bueno, buenísimo. Todos, todas, todes... convocades para acercarse hoy si quieren durante la tarde a presenciar esta presentación y a pasear también por la Feria del Libro. Nos vamos a una pausa y volvemos con más mafiosas.
Ay, recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Que prefiero callar.
amor, presos de este sol.
Dejar amar, llorar.
El tiempo, Fabi, nos ayuda a olvidar
y allá.
De la radio, soy la optimista del libro. Me voy 3 días con mis amigas y llevo 2 libros por las dudas. Jamás los saco, no paramos de hablar si no nos vemos nunca.
Me encanta, me encanta. Por favor.
Hago lo mismo.
Sí, hacemos todas.
Más libros que ropa. Y después digo, no tengo nunca tiempo. Lo cual te lleva a un nivel de frustración más arriba, porque si no llego a leer todo lo que me traje. Bueno. Por eso digo, claro. Optimista del libro, optimista, en algún momento yo tengo un huequito y me voy a ir a leer.
Y sí, totalmente. Así que por las dudas siempre hay que tener ahí un libro a mano. Me gusta la militancia de la optimista del libro. Acá nos han llegado mensajes. Nos dicen, generalmente cuando estoy al aire libre, sí. Por ejemplo. Bueno, hay algo de la actividad, ¿no? Ahí de la lectura en un parque, en una plaza, en un campo, donde sea que haya más o menos un aire libre. Sí. También, ideal, totalmente. Nos dice Emily, transporte público y salas de espera. Bueno, de las mías, la entre, ¿no? La entre actividades para... Que igual después es mentira, la verdad hay que decirlo. Una se hace la que sí, que en el transporte público, y yo de los 5 días a la semana, uno, leo. Y el libro se me va haciendo mierda, no, en la mochila.
Vas y venís, viste, que lees el mismo párrafo. Decís, pero este ya lo leí, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? Ay, señor, ahí se baja, me tengo que levantar. ¿Qué pasó?
Sí, o empezás a escuchar... conversaciones ajenas, en los bares también pasa eso, vas a tomar un café, si me pongo a leer y es imposible a veces concentrarse, está interesante lo que pasa alrededor, o a veces simplemente no podés aislarte y bueno, te la tenés que fumar. Queremos seguir sabiendo qué opinan ustedes, 11-39-39-88-88, nos dejan ahí sus audios, también @lasmafiosas93.7, pero ahora este momento sí que lo espero, en la semana quiero saber a qué le saca bandera roja Vero Lorca.
Las mafiosas.
No, 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 no.
Vero Lorca te saca la bandera roja.
Banderas en tu corazón.
Qué lindo este momento, qué lindo este tema, qué lindo todo. Menos la gente a la que le voy a sacar bandera roja. Porque hay gente, de verdad, que vos decís... Por favor, te pido por favor, y hoy le voy a sacar bandera roja a esa gente que te manda indiscriminadamente videos por WhatsApp. Ok, no. vamos a diferenciar porque están la gente que te manda de sus hijos, de sus mascotas, de sus plantas. Bueno, ok, entiendo que estés orgulloso, orgullosa, pero con moderación, y me la banco y te comento, te pongo un corazoncito, no sé qué. Pero me refiero a la otra gente, a la que te sube la apuesta y te manda cualquier cosa. Te manda un holandés tocando el acordeón, te manda un perrito jugando por la nieve, un blooper de un pibe que se cae en un coso, un perro con un suéter, un árbol que canta, cualquier cosa. Sí, ¿qué necesidad?
Aparte ocupa espacio, ocupa mucho espacio en el celular.
Ocupa mucho espacio, te pido un poquito de criterio. Bandera roja a esa gente, y te voy a subir uno más. No solo está esa gente, te hace todo eso, te manda cualquier cosa que encuentra que le parece bárbaro, ¿viste? O sea, te acerca cualquier fecha y es peor. Día del padre, de la madre, no importa que seas padre, que seas madre, que seas nada, te manda igual, ¿viste? Navidad, un montón de villancicos de cualquier lado del mundo que se va. Y lo peor. Es la gente que te lo manda por privado y después lo manda uno a uno a cada grupo. O sea, yo estoy en varios grupos, me llega 5 veces el árbol cantando. ¿Qué necesidad? Ahí me empiezo a plantear qué necesidad tengo de estar con esta gente en tantos grupos. Así que, bandera roja,
chao.
Las mafiosas, con Luciana Pecker,
Vero Lorca
y María Stanraiver. decir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer.
Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al nudo, denle bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Y te voy a acariciar. Aritos te daré.
Estamos escuchando este temazo de Feli y Colina, Carnavalito del Duende.
Estás escuchando Las Mafiosas.
Muy bien, seguimos escuchando, leyendo algunos de los mensajes de los oyentes. Les recordamos que hoy les estamos preguntando en qué momentos te gusta leer. Esa es la consigna del día de la fecha. En momentos de relajación nos mandan. También Paula nos dice siempre. Bueno, siempre. Y sí, la verdad que... Sí, la verdad.
Estaba
que
hablando
sí.
Con los que decía Luciano de los tiempos, digo, me acuerdo en la época que tenía más tiempo para leer y dividía mi año en, durante el año leía tipos policiales negros, que era algo como fácil de leer, estás atrapada por un misterio, una cosa, algo que vas resolviendo, que no tenés que quedarte como volando, y durante el verano, las vacaciones, me llevaba como los más volados, los más oníricos, estos que podés leer más de corrido, y no es que tenés que volver y decir... ¿Cuáles eran las dos lunas de Murakami del libro del primero de no sé qué? ¿De qué estamos hablando? Y tenía dividido eso. Digo, ¡qué placer! ¿Cómo me gustaría?
¡Qué organizada! Pero...
Claro, durante el año se lee. Y ahora tengo siempre uno de feminismo, de algún tipo de algo, de alguna información. Otro de una novela por si quiero leer algo de ficción. Unos cuentos, porque quizás quiero ficción, pero no tengo tanto tiempo.
Algo más para corto.
Claro. Y alguno de humor, algo que digo, ¡ay, por favor!
Oye, ahí se van acumulando aparte de ahí y te agarras uno y el otro te mira diciendo ¿por qué lo elegiste y a mí no? Y bueno,
los de la mesa de luz, esos que vas acumulando, que decís estos son de ahora, y encima siempre tenés amigas que te regalan uno que te dice escribí esto, léelo, y vos decís ay, re quiero leerlo, pero no me da el tiempo, y te miran así, viste, como diciendo y te vas a comprar otro con estamos acá, acá.
Por favor, no nos abandones. Ay, sí, total, total, totalmente. Acá Eli dice, te echaron del trabajo, lees, tu pareja te deja, lee. Problemas familiares, leo también. Desde que leo, mi vida ha cambiado. Bueno, me encanta. También es, ¿no? Como algo ahí medio de un mundo al que ir cuando el propio o en el que estamos quizás no está en las mejores condiciones, como, bueno, forma de escape o no, para profundizar justamente, depende que estés leyendo, pero podés usarlo como para abstraerte un poco o para profundizar, ¿no? En lo real, aunque sea feo. A mí me pasa un poco a veces eso. Una dice, me quiero abstraer, y a veces, viste, que te metes con un libro y decís, bueno, me leo una novela, algo para ponerme en otro universo, y al final termina apareciendo una data, ¿no? En el libro que, ay, me está haciendo reflexionar sobre lo que me está pasando
está
ahora.
Está hablando de mí, está hablando, es mi historia. Cualquiera, pero no importa, vos te llevas a ese lugar.
que soy muy realista, por un lado te querés evadir de la realidad y me gusta mucho leer como ensayo, política, feminismo, pero bueno, te levanta también el libro, porque el libro ya es... El libro, vos sabés que en estos días, ¿no? Intento contra toda desesperanza y contra la mucha adversidad que con la que me encuentro este año, contra todos los que te quieren desalentar a que sigas escribiendo, intentando seguir escribiendo. Y yo pienso que el libro es una... ya es plantarse en un lugar de esperanza. Y miren qué justito para lo que vamos a hablar ahora.
Completamente. Lula, vamos a dar inicio a una nueva entrevista mafiosa.
La mafiosa... entrevista, capisci.
Muy bien, Lula. Bueno, qué justo, ¿no?
Qué justito lo que estábamos diciendo, que es que el libro planta esperanza. Y el libro es de Vicky Donda, Victoria Donda. Ayer estaba por Retiro y la veía con la tapa de este libro desde las lunetas de los colectivos, ¿no? Y justamente ahí va y vuelve, que vamos a hablar con Victoria Donda, que yo no me acordaba, se llamaba Analía, ¿no? En la otra vida, que era la vida de una identidad robada, ¿no? La vida de la crianza biológica, pero en la que ella no conocía su propia identidad. Victoria está presentando un libro que se llama Cuando el amor vence al odio. Tiene una carta a Vicky por Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz en medio de la dictadura. El prólogo es de Miriam Lewin, actual defensora del público, pero además sobreviviente de la ESMA. Y les cuento, bueno, yo compartí un programa con Miriam en Radio Nacional. Es realmente de las mujeres que más ganas de vivir me ha transmitido en la vida, ¿no? La admiro muchísimo. Y me parece súper interesante porque este libro de Victoria Donda habla más allá de su posición política, ¿no? De cómo la conocemos en estos últimos años, sino que cuenta descarnadamente una historia que además me parece que en este momento de avance de la ultraderecha, de avance del negacionismo, pero además no solamente de avance, sino en donde la Argentina pierde el pacto básico desde la vuelta de la democracia y de alguna manera los que antes tocaban la puerta de los cuarteles ahora tocan la puerta...
Los tribunales.
¡Ah! Mirá cómo la completó la frase, ¿no? Ahí está, toca en la puerta, Vicky, complete. Ahí está Victoria Donda con nosotras. ¿Están tocando la puerta de los tribunales, Vicky?
Están tocando la puerta de los tribunales. La dictadura, los cuarteles, las fuerzas armadas fueron una herramienta de los poderes concentrados. Esos poderes concentrados siguieron y son los poderes que hay que, con los cuales hay que discutir algo que últimamente una parte de la política se niega a discutir, que es la distribución de la riqueza, porque en definitiva estamos hablando de eso, ¿no? Y lo que yo un poco quería explicar en el libro, pensando en aquellos pibes, acá tenemos una de las compañeras que me está entrevistando, que es de esa generación, viste, Luque, nació en la democracia, entonces que hablarle de la dictadura.
Estamos hablando de María Strangheimer, estamos hablando de la joven del equipo, de la grosa.
La joven del equipo.
Año de nacimiento, María.
97.
97, sí. Hay que contarle todo.
Hay que contarle, no sé, porque creo que saben bastante más que nosotros. Igual, viste, yo soy como de esas personas.
Claro, que hay que contarle todo, que... no porque sepan menos, saben más, pero digamos, generacionalmente es interesante eso de que, bueno, hay que volver a contar cosas que pueden parecer obvias.
¿Cómo lo explicás? No sé, para mí fue muy interesante pensar el libro desde ese lugar, ¿no? Explicárselo a Mariana, explicárselo a esa generación que dice, sí, bueno, todo bien, la dictadura, fue la dictadura, pasó hace un montón de tiempo, porque es un montón de tiempo, y yo ahora lo único que tengo es esta mochilita que dice Rappi, y arriesgo mi cuerpo todos los días en la esquina de algún barrio porteño, de algún otro barrio del país donde esté Rappi, PedidosYa o alguna app similar, por nada. porque la verdad es que la política no me resolvió nada, no resuelve. Entonces hay que animarse a decir cómo desde la política podemos empezar a pensar en resolver. Si el Estado no resuelve, la gente se indigna con el Estado, y tienen razón. Entonces empieza a circular fuertemente en la sociedad el discurso anti-Estado, y eso ya es un riesgo, porque bueno, cuando no hay Estado, gana el más fuerte, y el más fuerte no es el payaso este que grita en la tele, esa es una herramienta, él es una herramienta también de los más fuertes. Los más fuertes son los, entre otros, los dueños de la Casa del Lago Escondido. Los sí, más fuertes
para
son...
Para no dejar puntos suspensivos, Lago Escondido es el lugar donde fueron jueces, directivos de Clarín, Joy Lewis, que tiene tierra en Lago Escondido, que cierra a, digamos, o sea, vos querés decir los dueños del boliche, los que tienen la plata, la justicia...
Los dueños, los que bancan la campaña de Bullrich, los que bancan la campaña de Milei, los que aportan a ese tipo de campañas políticas, los dueños de... yo soy abogada, hay poca gente que lo sabe, yo soy abogada, soy abogada, hice la especialización en penal, y bueno, entre otros libros, hay un libro muy interesante de Zaffaroni, donde Zaffaroni describe a los jueces y a ese sector judicial como los tíos pobres de la burguesía. Bueno, esos tíos pobres de la burguesía hoy se transformaron en la herramienta que años atrás fueron las fuerzas de seguridad. No solamente en Argentina, te diría que en América Latina especialmente.
Uh-huh. Vicky, justamente estamos hablando de hablarle a la juventud. Y también esto de los financistas de las campañas, o sea, del poder económico y de qué busca el poder económico, ¿no? ¿Qué busca el poder económico fomentando el negacionismo de Milei, de Bussi, ¿no? Que era su candidato en Tucumán. Vamos a ver ahora qué pasa con el fallo de la Corte. No le fue bien, bueno, hasta ahora en las elecciones provinciales, pero sí hay un discurso de Milei que ya ganó más allá de los votos que saque, ¿no? Porque se impone. Entre ese discurso está el negacionismo. ¿Qué pensás vos de ese negacionismo? ¿Y cómo te afecta en la subjetividad con una historia tan dura como la que contás en Cuando el amor vence al odio?
A ver, el negacionismo...
Porque tenés la historia dos veces, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Te la negaron con la apropiación y te la vienen a negar ahora políticamente.
Sí, y después otras cosas, al hacernos como objetivo, antes tenían objetivos militares, ahora tienen objetivos de fake news, ¿no? Entonces, al hacernos objetivos de su odio, bueno, no solo de fake news, porque además me amenazaron, de hecho estoy en mi casa con mi nena que tiene broncoespasmo, pero tengo un
que
policía...
Que se mejore, por supuesto.
Gracias. Tengo un policía en la puerta... Por la causa de amenazas, donde Revolución Federal me amenazó y abrimos una denuncia federal y se los está investigando, y el juez evaluó que tenía que tener custodia mi domicilio. Entonces, la verdad es que toda esa situación donde la violencia ya traspasa la pantalla de las redes sociales, la hoja de los diarios, pantalla de la tele, y se vuelve real de carne y hueso, y los tenés ahí muy amenazantes, y te pueden no solo pasar, le metieron una pistola en la cabeza a Cristina y se la gatillaron dos veces, y la verdad es que no pasó nada. Y para ese poder judicial, porque también hay que dejar de decirle justicia, no voy a dejar que me roben la palabra justicia, para el poder judicial parece que no pasa nada. La verdad es que hace unos días nos enteramos que una de las testigos importantes de esa causa dijo que estuvo en el despacho de Patricia Bullrich y ahí le borraron su celular y todavía no pasó nada. Entonces, la verdad es que es preocupante, es una vergüenza y te hace sentir en un estado de indefensa. Así me siento.
¿Y vos crees? Les recomiendo realmente la nota de Irina Hauser en página 12, en donde cuenta la declaración de la testigo que dice que fue en una oficina de Patricia Bullrich que le borraron el celular porque las secretarias de Milmond dijeron que él dijo, cuando la maten ya voy a estar viajando a la costa. ¿Vos crees que las amenazas de muerte hacia vos se emparentan con las de Cristina y que hay responsables que hoy forman parte del juego electoral que están atrás de esas amenazas?
Mira, yo creo, yo realmente creo que a pesar de la diferencia de poder que tenemos, para una parte de este sector, muchos de nosotros representamos un símbolo a destruir, ¿no? Y que en particular conmigo tienen cierto ensañamiento algunos sectores, sectores también de los medios de comunicación, porque en un momento yo era, y lo cuento también en el libro, como esa representante o exponente de la izquierda nacional, hija de desaparecidos, que no era kirchnerista, y que criticaba el kirchnerismo desde la izquierda. Y en ese momento, todos me invitaban, o sea, los mismos que después dijeron un montón de barbaridades, me invitaban a los programas, me dejaban hablar, era como mucho respeto. Claro, cuando vos entras en ese juego, un poco empezás a sospechar de quién te estaba sentando en esa mesa y para qué te están dejando hablar. Hasta que te das cuenta y algunos pueden, podemos corrernos de ese lugar y otros no. Lo que pasa es que para los que podemos corrernos, lo que viene después es el disciplinamiento. Y ese disciplinamiento empezó con fake news. Yo recuerdo cuando empecé a acercarme al peronismo, al kirchnerismo, salieron notas en varios medios donde decían que era yo tomando merca en el recinto de la Cámara de Diputados y mostraban la foto de una chica tomando lo que parecía unas líneas de cocaína de un teléfono, después de eso que el padre de mi hija era pedófilo, después de eso que defendía violadores, después de eso que tenía una empleada trabajando en forma no registrada, y así, bueno, podemos seguir, dentro de poco van a decir que me vio el elefante, pero bueno, la verdad es que creo que eso, todo eso tuvo que ver con tratar de disciplinarme o demostrar que me podían disciplinar para que no lo hagan otros.
Y vi que quería como volver a tu historia porque es muy impresionante. ¿Cómo fue en ese 2001 que contás que te decidiste ir al Hospital Durán a ver si eras o no hija de desaparecidos y cómo fue también lo que te pasaba y contás en las primeras páginas del libro en la casa de tu mamá, a la que ibas a comer, de tu mamá de crianza, ¿no? Cuando vivía sola, pero con problemas económicos.
Tengo una perrita que está jugando conmigo. El 2001 fue terrible para todos. Y yo soy una mujer que me crié en el conurbano bonaerense, en un barrio de trabajadores, trabajadoras. Y con una familia de clase media baja. En ese 2001 yo ya militaba, yo no sabía que era hija de desaparecidos, pero sí militaba en un partido de izquierda. Y habíamos decidido armar un centro cultural. Entonces me fui a vivir al centro cultural, pero claro, no había plata para comer. Entonces me la pasaba comiendo arroz, tomates de la huerta de una compañera de un comedor que nos daba tomates. Y le pedíamos al carnicero grasa que le sobraba para hacer las tortas fritas o poder cocinar con esa grasa. Pues no había plata ni para comprar el aceite. Entonces yo iba a comer a la casa de mi mamá un par de veces a la semana, porque la verdad es que en esa época Mariana, no había tantas veganas y vegetarianos, y se comía lo que se podía. No, tampoco era que elegía tanto.
Claro.
Y en el 2003, ya asumido Néstor Kirchner, el juez Garzón pide la extradición de 46 militares, y ahí mi apropiador se entera que había posibilidades de que lo extraditen a España, y decide terminar con su vida y se pega un tiro la noche que yo estaba comiendo en la casa.
Que hay un relato que es muy impresionante, Vicky, donde vos decís que tu papá te dice, llamá en 2 horas.
Sí, él se va de la casa, no lo hace en la casa. Y mi madre de crianza era una mujer muy humilde, muy buena, dulce, siempre me acompañó. Me acompañó hasta hacerme el ADN después, más adelante. Ella fue criada en el campo también por una señora que no había sido la madre, entonces, y le enseñé a leer y escribir yo. Entonces no sabía muy bien qué era lo que pasaba y siempre tuvo muchos problemas de salud. Yo era como la más fuerte de esa familia, ¿viste? Que uno a veces ocupa de determinados roles. En esa casa el mío era ese. Entonces él, cuando salió, me dio un teléfono y me dijo: llama acá en 2 horas. Y yo llamé. Cuando llamé, era un puesto de prefectura y él ahí se había pegado un tiro en la mandíbula, pero la bala salió por la nariz y sobrevivió. Y estuvo muchos meses en terapia intensiva, bueno, y ahora está detenido.
Es una historia que cuando la conoces, conoces más detalles y realmente es impactante, ¿no? Tu resiliencia. Y hay algo que escribió este año, lo pude leer en un newsletter también, Aileen Bulentini, del juicio en el que vos además tuviste que declarar y fue durante este año, en el que además la justicia puede ser, Vicky, que volvía a juzgar a las madres por a las madres biológicas en este caso, ¿no? Por dónde habían estado, cómo habían dejado así a sus hijos e hijas.
El poder judicial es el poder judicial siempre. De todas formas, en las causas por delitos de lesa humanidad, creo que se ha logrado un determinado consenso, entonces suelen tener ciertos cuidados y otros no. El juicio en el que yo estoy ahora era eso que vos decís, lo planteó el abogado de mi tío biológico. Bueno, por eso tuve que hacer un libro, porque también explicar mi vida era como, tengo un tío biológico que, el único tío que tengo por parte de mi papá José María Donda, tenía 21 años cuando lo secuestraron. Tenía un hermano 10 años mayor, que es Adolfo Donda, que era el segundo del Tigre Acosta en la ESMA. Y fue quien torturó a mi mamá. Y quien fue parte de mi apropiación. No había sido juzgado todavía por eso. Y recién ahora el juicio está siendo elevado. Está siendo. Bueno, no, se está tramitando el juicio oral. Y en el marco de ese juicio oral, su abogado, el señor Fanego, en un momento desliza esta posibilidad, ¿no? Estas teorías de. Bueno, las madres biológicas en esas situaciones dejaban a los hijos expuestos y expuestas a este tipo de crueldades y delitos. Y yo lo que decía en un momento es que me da como un poco de pudor hablar con vos, porque vos sos una de las referentes del movimiento feminista, ¿no? Y yo voy a decir algo que es re machista, pero que me pasa. Porque yo me siento súper feminista y camino por la calle y soy. Y me decís algo y te puteo. Y nada, soy re feminista. Ahora, ¿no te pasa más que te enojás más con tu mamá que con tu papá? Bueno, a mí lo que me pasaba era que me enojaba. Después lo pienso racionalmente y digo. Qué machista que soy, pero bueno, me pasa que me enojaba más con. Después, un día una amiga mía, mientras yo le decía, mi mamá también, ¿cómo va a quedar embarazada? Y no se va ahí en el medio de semejante lío. Y mi amiga en un momento me dice, ¿y por qué te enojas más con tu mamá que con tu papá? Porque tu papá también. Vos sí también, te robó. Nada, re machirulo, pero vamos, me pasa eso.
No, no, no. Me parece, Vicky, que por eso, ¿no? Los feminismos están para ayudarnos, nunca para reprimirnos, ¿no? Ni el consciente, ni el inconsciente, ni la necesidad de protección, por supuesto, de una niña, una joven y una mujer que crece con una historia como la tuya. Ahora, sí me parece que en ese sentido, ¿no? Lo que dice el abogado, que por eso cuando lo leí en el boletín, tan bueno, en el newsletter que tiene Eileen Volentini de Ahora y Siempre, es que va a ese lugar de, ¿no? A ese lugar que duele y que todos sabemos que les dolió a los hijos e hijas desaparecidos, ¿no? Que la sensación de desamparo, vos empezás el libro diciendo, siempre le tuve miedo a la soledad, ¿no? Y meten el dedo en esa llaga dolorosa.
Me preguntó, ¿leyó el libro ese señor antes de antes de hacerme preguntas? Sí, claro, leyó el libro y me preguntó todas las cosas más dolorosas que podían pasar. Y nada, le contesté eso, le contesté que no, nada de eso hacía la causa judicial y que en todo caso eran decisiones de mis padres y mi madre. Pero sí, entre nosotras, el contar esto me parece que también a mí me ayuda a cicatrizar. Y nos muestra a todas que todas caemos en algunos lugares a veces de poca comprensión. Nosotras que decimos que tenemos que ser tan comprensivas con otras mujeres, a veces tenemos poca comprensión para con nosotras y para con nuestras madres.
Completamente, Vicky. Ya se termina el programa, que son y 55, así que no te hago una última pregunta, te pido perdón por el tiempo, sino una reflexión muy cortita. En tiempos que son tan adversos que, por lo menos yo hoy creo que mis compañeras también y mucha gente con la que hablo, sentimos esa sombra del retroceso, ¿no? A una persona como vos que ha podido vivir tantas vidas y salir, ¿no? De tantas historias dolorosas, ¿qué crees que se viene después de esta vuelta más sombría del crecimiento de esta ultraderecha negacionista en Argentina?
Yo creo que nosotras tuvimos algo que ver con eso, pero no por responsabilidad. Mira, yo decía, mi madre de crianza era una mujer muy humilde que sabía muchas cosas y casi siempre que yo me iba a alguna marcha o algo así, ella me decía, tirale la cola al león, vos, tirale la cola al león que en algún momento se va a despertar. Y creo que nosotras, cada una desde nuestros lugares, la generación de Marian desde su juventud, rebeldía y salir a la calle, inundar de pibas, pics, las calles, vos desde lo que aportás desde el pensamiento y la construcción crítica del periodismo, recién la vi a Vero, que es una genia y desde el humor, y te quiero decirte que soy una de
Gracias.
las fanáticas que te sigue, Vero.
Hermosa.
Soy muy cholula.
Gracias.
Desde la construcción esa muy disruptiva del discurso feminista, pero desde el humor, porque también podemos ser graciosas, aunque seamos unas feministas amargas, porque así nos quieren vender. Desde esos lugares fuimos construyendo una discusión. Creo que hay que profundizarla esa discusión. Me parece que parte de lo que hay que profundizar es que no todas las mujeres somos iguales. No es lo mismo ser blanca, joven y vivir en la ciudad de Buenos Aires que ser colla y vivir en Jujuy y que ser afrodescendiente argentina y ser negada por la historia argentina y vivir en Dock Sud. No es lo mismo. No estamos en las mismas condiciones. Me parece que la reflexión sobre el racismo todavía falta en los feminismos, pero sí creo que instalamos una discusión que es sobre la distribución de la riqueza, porque cuando hablamos de feminismos hablamos de derechos, y cuando hablamos de derechos, los derechos no se garantizan si no hay distribución de la riqueza. Entonces las ultraderechas nos contestan a nosotras porque hoy somos visibles y porque les estamos discutiendo el poder político y en definitiva el poder económico. Es un momento sombrío, pero a mí me llena de orgullo el haber logrado por lo menos hacer temblar una de las patas de este sistema, que es patriarcal, capitalista y racista. Entonces, una de esas cosas tembló un poco y apareció la reacción. Y bueno, sí, apareció la reacción, y así como apareció la reacción, nosotros también nos vamos a poder organizar para poder contestar, porque eso siempre hizo el pueblo y por eso siempre nos quieren borrar la memoria. Nos quieren negar y aparece negacionismo. Porque es mucho más fácil someter a un pueblo sin memoria. Y no lo digo yo, lo decía Rodolfo Walsh, y tenía razón. Es mucho más fácil someter a un pueblo sin memoria. Entonces, mi reflexión es el orgullo de que hoy, para ellas, ellos, nosotras seamos el símbolo de lo que ellos tienen que vencer y la responsabilidad de organizarnos para que ellos nunca más puedan volver a estar en el poder y someter al pueblo.
Vicky, la verdad que un orgullo, como decís ahí, con María, la joven genial, con Vero, la humorista y comediante que nos saca una sonrisa, también con compromiso. Y vi que me quedo con esto, ¿no? Con un momento donde intentan negar, en donde la memoria es más importante, por eso conocer tu historia, cuando el amor vence al odio, salir de las fake news y volver a leernos, que me parece tan, pero tan importante, por eso este libro lo volvemos a recomendar, y un poco lo que hablábamos también de los hilos personales. Entender que hicimos una revolución y que eso genera reacciones, y comprendernos más entre todas. Permitirnos todas las contradicciones que querramos y las que no querramos también tener, no juzgarnos entre nosotras, pero sí comprendernos y comprender el sismo que provocamos para no quedarnos solas ante estos sectores negacionistas. Muchas gracias, Vicky.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. La despedimos con un abrazo enorme. Se nos termina el programa. Nos reencontramos mañana con un nuevo Mafiosa. Se quedan con toda la programación de la Nacional Rock. Chau, chicas. Hasta mañana. Gracias.